Bienvenidos a la vida de Pedro. Hoy vamos a terminar el libro de Primera de Pedro. La tarea para la siguiente clase, que es la última clase, la siguiente clase vamos a hacer Segunda de Pedro. Son tres capítulos, son cortos, para que se preparen para la siguiente clase. So today we're going to end with 1 Peter. We're going to finish chapter 4 and 5. And if we don't, we can do it some next class. But the goal for next class is to go to 2 Peter. So that's the homework for you guys to prepare for 2 Peter. And for people who are joining online, you're not going to be able to see it, but I have a picture of this where the book of Peter, 1 Peter, a lot of people talk about how the book is about suffering. And I don't think it is just about suffering. I think it's a book of obedience and suffering. And there's a lot of passages that go hand by hand when you go through the chapter, especially when you're seeing the second half, starting chapter two, or the bulk of the book, starting chapter 2 all the way to chapter 5. That it is that obedience, that we need to be obedient, that we need to be holy, that we need to be Christ-like. But then the suffering, there's reference of the suffering of Christ, but then there's reference of the suffering that the Christians in this area from the first century were going to go through, which is suffering that we will also go through as well. Entonces, el libro de Primera de Pedro, tengo aquí una imagen en el pizarrón, si alguien tiene una copia se lo puedo mandar, pero hay mucha gente que le habla, dice que es de sufrimiento el libro de Pedro, que es cierto, y tengo en un lado tengo pasajes basados en sufrimiento, en otro lado tengo pasajes basados en obediencia, y ya vimos la primera parte del capítulo 2 en adelante, ya vimos toda esa primera parte, y en cuestión de obediencia, se trata de ser santo, ser como Cristo, ser obedientes, así como Cristo ha sido obediente. Cuando empezamos a leer en la clase pasada, en el capítulo 4, que leímos los primeros 7 versículos, Erin claramente mencionó en el primer versículo de que debe haber un propósito de ese sufrimiento, y estoy completamente de acuerdo en eso. Y también cómo nos habla este Pedro aquí, que nos dice donde dejamos nosotros de pecar. Ya el pecado tiene que haber cesado, tiene que haber terminado, ya no tenemos tiempo, no debe de haber pecado en nuestras vidas. El tiempo que nosotros vivimos como gentiles, el tiempo que nosotros vivimos con pecado, eso ya no debe de existir. Tenemos que dedicar tiempo nosotros para alabar a Dios, glorificar a Dios, para ser santos, para ser obedientes. So, We read the first 7 verses of chapter 1 at the end of last class, and Erin properly mentioned about how the suffering should have a purpose. And yeah, definitely, there's a purpose through here, and we need to see that sin needs to be gone from our lives. Cease from sin. Sin needs to be completely eradicated, gone from our life. We already wasted a bunch of time in sin. When we were Gentiles, now is the time to really obey God, be holy, glorify Him, glorify God the Father with all of our lives. So, we saw here verse 7 about being self-controlled, sober-minded. I see that as the obedience, about being holy, the obedience that we need to have. And then, the next verse is a beautiful verse, verse 8, which brings us back to a concept that it was already before, that we saw there in verse 22 of the first chapter, about this loving one another earnestly from a pure heart. So he continues repeating that again. He brings back that concept about love. And of course, yeah, Peter, his friend, his best friend, or spent a lot of time with John. So yeah, it's no surprise that also Peter also writes about love. Love one another earnestly, and we saw that, we see that in two sections, at the beginning of his letter, at the end of the letter, and then how he mentions, love covers sin. So, and then we need to be hospitable with everyone, we need to serve one another, examples of that, love one another earnestly. And entonces, podemos ver aquí en el verso 8, cómo nos dice que amar el verso 8 del capítulo 4, sobre todo ser fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Entonces, este ferviente amor es una referencia a lo que ya vimos al inicio de la carta, en el capítulo 1, verso 22, donde nos habla de este amor sincero que debe de existir en nuestra vida. Tiene sentido que el inicio de la carta y al final de la carta esté haciendo estas referencias del amor, y aquí en el verso 8 nos está hablando cómo pues el amor cubre esta multitud de pecados, y hay ejemplos donde debemos servir uno al otro, debemos ser hospitalarios sin quejarnos. Entonces, aquí puse ya después de esto, cuando vemos mucho sobre la obediencia, vemos después versículos que vamos a leer ahorita. Ahorita vamos a leer una sección, vamos a terminar de leer el capítulo 4, pero vamos a ver versículos sobre sufrimiento, como el versículo 12, como el versículo 14, como el versículo 16, o el versículo 19, versículos que nos hablan del sufrimiento, ya después que vimos de esta obediencia. So we're going to read the end of chapter 4, and then we're going to discuss it, but as we see about this obedience that we need to have, and the love for one another, then it brings that concept of suffering really heavy again in chapter 4, and we can see that in verse 12, verse 14, verse 16, verse 19 that we see, and we're going to highlight that while we're reading this. So, can somebody please read verse 9 through the end of the chapter, or we can break it down into two readers. So, si alguien puede leer, por favor, del 9 al final del capítulo.
Capítulo
4. And to break it down, we could do 9 through 11, and then we'll do 12 to 19. Para partirlo, si puede ser del 9 al 11, y luego otra persona lea del 12 al 19 después.
Primero, capítulo 4.
Ajá.
9, 11. Ser hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselos sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén.
Okay, so let's talk first about the first 11 verses, talk to me, especially about the verses that we just read. Entonces vamos a hablar ahorita de estos primeros 11 versículos de nuevo, o especialmente los del versículo de 9 al 11 que acabamos de leer. What are we supposed to do? ¿Qué tenemos que hacer?
Ser hospitalarios es como cuando Jesús ¿cómo se llama? Lavó las pies de los apóstoles.
Creo que
can you say that in English?
Be hospitable, so it reminded me of when Jesus washed the feet of the disciples.
Okay. And I just quiero mencionar, mamá, estamos en el capítulo 4, acabamos de primera de Pedro, acabamos de leer del 9 al 11.
A veces cuando pienso de ser hospitalario, puedo quedarme en una idea típica de invitar a gente a cenar o que se queden en mi casa. Eso es muy típico de la idea de hospitalidad. So sometimes I could think about being hospitable in a really typical way and just get stuck in the idea of, oh, it's having people over for dinner or keeping someone at my house. That's really typical run-of-the-mill way to think about it. Pero quiero que es un poco más grande, más amplio que eso, que podemos dar la bienvenida y tener la actitud de receptivo y buscando, como dijo Martín, servir, buscando ponerlos en un lugar de honor en cada relación que tenemos. So I think this is a little bit fuller of a meaning, a little bit broader. So we can be hospitable when we have a welcoming attitude. Like Martin said, when we're looking to serve and put the other person in a place of honor. And we can be hospitable like that in any relationship that we have.
What did our Lord Jesus show us here? He definitely suffered for us when he died on the cross. But what else did he do with us that it may not have been that type of suffering, him dying on the cross, but maybe which other type of sacrifices he did for us? ¿Qué tipo de otros sacrificios hizo el Señor Jesús por nosotros? Sabemos que sufrió por nosotros en la cruz, pero ¿qué otro tipo de sacrificios hizo por nosotros?
Pensó sobre que Jesús obedeció a Dios para nosotros. Si Jesús no ha obedecido, no podemos ser salvados. Mm-hmm. Yeah. So Jesus also sacrificed. Jesus also was obedient to God for us. And if he wasn't obedient to God for us, we wouldn't be able to be saved from our sins. And este también es un sacrificio. Mm-hmm. Para sacrificar to ¿qué quieres para otra persona? And that's also a sacrifice. A sacrifice your desires for the benefit of someone else.
Yeah. And then hospitable, that's pretty much the opposite of selfishness. It is really what you were talking about, washing the feet of the disciples. It is really serving, the purpose of serving. And we saw Jesus over and over and over doing a lot of sacrifices. So a lot of them sometimes we thought it were very small, but a lot of sacrifices, one after another one, a lot of that patient, longing, suffering for us to understand God, to us to really see the light, for us to be able to glorify the Father. Y podemos ver como nuestro Señor hizo muchos sacrificios, así como mencionó Martínez sobre el lavado de los pies, pero son muchos sacrificios. Algunos de ellos pensamos que fueron pequeños, pero muchas cosas que él hizo, ese sufrimiento paciente, continuo, que hizo con nosotros para que nosotros pudiéramos ver al Padre, para nosotros entenderlo y conocerlo y poder glorificar su santo nombre. Y ahora cuando vemos el verso 10, que está hablando de talentos que cada uno de nosotros hemos recibido, ¿qué tipo de talentos, de qué forma nosotros podemos servir a Dios? ¿Qué tipo de talentos está hablando aquí? ¿Y cómo esos talentos pueden ser utilizados para la gloria de Dios? Vimos el material que tuvo Bill, y en el material de Bill, él menciona Romanos 12 del 3 al 8, que es una sección similar. So, when we see the next verse 9, it's the material that we have from Bill makes reference to Romans 12, 3 through 8. But where we're looking at it, there was a concept of hospitality here, but now it's broader here when it talks about verse 10, about what kind of gifts each of us have that we can really use for the service of God. And then when we are looking also what Paul wrote here in Romans. So how do these two things are together, verse 9 and 10? Entonces, ¿cómo está junto todo esto, el verso 9 y el 10, cuando vemos esta sección? So talk to me about verse 10. Díganme el verso 10. What do you understand? Or about Romans 12. ¿Qué entienden aquí sobre esto o sobre Romanos 12? What are we supposed to do with the gifts that God gives us? ¿Qué debemos de hacer con los dones que Dios nos da?
Bueno, todos nosotros hemos recibido muchos dones de Dios. Cada habilidad que tenemos mm-hmm. es un don de Dios mm-hmm. que debemos de estar usando para hacer su servicio y pide todo de nosotros, no un parte. Pero en versículo 11 está hablando de quien habla lo que Dios dice y quien sirve. Entonces podemos ver diferentes formas de hacer esas cosas específicamente.
Mm-hmm. So, can you say that in English?
I think really each one of us has received many gifts from God, because any ability that we have is a gift from God, and we should be using all of them in His service as good stewards. Verse 11 talks about speaking the utterances of God and serving, so we could focus on those two, but really anything that we do is something God has enabled us to do.
Yeah. And I was listening to a podcast the other time from Gary, and he may help me open my eyes, brothers. Somehow I thought here it may have been just more focused over spiritual gifts or spiritual things, but it's actually much bigger than that. I really appreciate how he brought up that concept towards, like, some of us, maybe we're good at some things. It could be administering some finances of somebody. It could be comforting somebody, talking to somebody, or either cleaning a house, or it could be a lot of things. It's really a lot of things, and it's very interesting that this is here in the middle of all of this when it talked about submitting to authorities, submitting to your boss, the submission between the family, and then it's going to go in chapter 5 about elders, which is very interesting, all of this. And in all of those cases where you're talking at individual Christians, and the opportunity that we have to serve and then he also talks about, Peter talks heavily about the attitude about serving, not just serving without grumbling, right? So just when he talks about hospitality, without complaint, without grumbling, it's like it's not just that you did something, it's how you did it. And it's just beautiful. So I wanted to really hit that, because then later, whenever we get to elders, it's like, that, what are our elders supposed to do? It's really a big responsibility on our elders to serve, not to be served, to serve. So it's, entonces, lo que veo aquí cuando vemos esto, estaba leyendo un podcast sobre de Gary con el verso 10, cuando habla de las diferentes regalos que recibimos. Yo antes pensaba nada más que eran regalos tal vez espirituales, de enseñanza o algo, pero puede ser cualquier cosa. Puede ser ayudar en limpieza, ayudar en administración, ayudar en diferentes cosas a alguien. Y esta sección que está incluida en todo esto es increíble, porque cuando uno ve habla de servir, someterse a las autoridades, someterse a tu jefe en el trabajo, someterse en la casa, en el hogar, y luego después va a hablar de los ancianos de la iglesia, que es un rol de servicio completamente, no es un rol de ser servido, es un rol de servicio en donde todo esto está ligado, y habla de los dones que cada uno de nosotros tenemos para que esos dones sean usados y para que esos dones sean para servicio, para servir. What other comment you have to verse 12? ¿Qué otros comentarios tienen hasta el verso 12? If not, can somebody read 12 to 19? Si pueden leer del 12 al 19.
Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de la gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Por si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios, porque es tiempo de que el juicio comienza por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador, haciendo el bien.
Okay. I already gave you guys my take in regards to a lot of the verses here that are focused on suffering. So, talk to me. Tell me what this section explains. Entonces, ya les dije los diferentes versículos aquí que se enfocan sobre el sufrimiento. Entonces, explíquenme de qué se trata esta sección del 12 al 19.
Versículo 15 es el opuesto de capítulo 3, versículo 17. En 3:17 dice que dijo que sufre para el bien. Mm-hmm. En capítulo 4, versículo 15 es no sufre para el mal.
Mm-hmm.
Chapter 4 verse 15 is opposite of what Peter said in chapter 3 verse 17 says suffer for righteousness, and 4:15 says don't suffer for wickedness.
Okay. What else can you tell me about this section? Remember point this here.
Versículo 14 nos prometa que si estamos sufriendo por el nombre de Cristo, que el Espíritu de gloria y de Dios está sobre nosotros. Mm-hmm. O sea, Dios está con nosotros, es una promesa muy fuerte. Pero también otro pensamiento. Sabemos que homicida o ladrón o malhechor son muy feos pecados, pero aquí que se combinan todos esos pecados grandes con entrometido.
Uh-huh.
Y que eso, como un cristiano, se debe de avergonzar.
Uh-huh.
De eso.
Can say that in English.
Yeah. Verse 14 stands out because it says that if we're suffering because of Christ, because of His name, then God promises that His Spirit, the Spirit of glory and of God, will rest on us. That He's going to be present there with us, and that's a really strong promise. And then it just also stands out to me a different point that. You know, we've got this list in verse 15 of big sins, murder and theft and evil doing, but a troublesome meddler, basically a gossip, is right in there with that big list, and it is something that Christians should be ashamed of. It's really serious, and I think that's an important point.
What else can you tell me about this section? Can I point this here? Can you guys explain to me verse 18? ¿Me pueden explicar el verso 18? Section about suffering, so definitely that we are going to be suffering here as Christians. What do you think verse 18 says? Es una sección sobre el sufrimiento, claro, que vamos a sufrir como cristianos. Entonces, ¿de qué se trata el verso 18?
Versículo 18
No sé cuál libro o versículo este está quotando, pero veo que es un quote para un texto de una Biblia. Pero versículo 12 es conectado a versículo 18. Es con dificultad tenemos que ser probados. Mm-hmm. Es que en versículo 12 dice, vamos a ser probados. Mm-hmm. Y este es, no es fácil, es difícil. Mm-hmm. Entonces es con dificultad que podemos ser salvados. So,
can you say that in English?
I see that verse 18 at the point. I don't know what it's quoting from, I guess from the Old Testament, but seems to me like verse 12 is connected, because verse 12 is saying, don't be surprised when you do suffer. And the way it describes the suffering, it says that, you know, at the fiery ordeal among you. It sounds terrible. A fiery ordeal is nothing trivial. It's something difficult, not something easy. So it seems to me like it's with that difficulty of being tried here on earth and overcoming those trials that we are able to be saved.
Yeah. And I would appreciate your explanation, and I'm same in a podcast I was listening from Gary. I would appreciate like his take on verse 18. It is really about suffering, that with this suffering that we're going to be saved. Not like some people think that this verse says that, oh, it will be almost impossible for us to be saved. That it's like, no, that's not really what it says, because then later we're going to be seeing in the first chapter, chapter 1 of 2 Peter, verse 11, where it's the opposite. It's like, no, it's like we can be confident if we are doing the right things, if we're serving God with all our heart, doing the right things, we can have that confidence, which is also what Hebrews 4 tells us about, that we can approach the throne with that confidence. So, but sometimes, depending on the translation, the way that sometimes you read it is like, oh, it will be almost impossible for a righteous man to be saved. Even I grabbed this in my Bible and I changed the word difficulty here for suffering. I just say, hey, it's just talking about suffering. It's talking that we're going to suffer and we're going to be dealing with difficulties, which is what this whole section talks about. Me da mucho gusto que hiciste esta explicación de esa forma. Estaba escuchando un podcast de Gary en donde él lo explicó de esa forma, en donde tiene sentido, en donde incluso ya que me debería cambiar esa palabra dificultad después de sufrimiento, donde pues vamos a tener sufrimientos, vamos a tener dificultades, y el verso 12 claro habla de esas dificultades, toda esa sección. Pero alguna gente cree que es lo que significa este versículo es que casi es imposible que un santo vaya a ser salvo. No, y porque incluso el verso 11 del capítulo 1 de segunda de Pedro nos habla de tener esa confianza, de que es algo que si estamos haciendo lo que es lo correcto, entonces podemos tener esa confianza. Hebreos 4 nos habla de poder acercarnos al trono de gracia con confianza, que vemos al final del capítulo de Hebreos 4. Anything else from this chapter 4? ¿Alguna otra cosa del capítulo 4?
No? Okay, so let's read, we're going to read chapter 5, and let's do first 7 verses. Vamos a leer los primeros 7 versículos del capítulo 5.
Por tanto, a los ancianos entre vosotros, exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastorear el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrado ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiríais la corona inmarcesible de gloria. Asimismo, vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los mayores, y todos, revestíos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.
Okay, so talk to me about these first seven verses. Entonces, háblenme de estos primeros siete versículos. Ya hablé, como mencioné, como el enfoque de aquí de los pastores tiene que ser ese mismo enfoque sobre alguien que está enfocado en servicio, enfocado en sacrificio, enfocado en amar a Dios, en utilizar sus talentos para poder servir a otros, servir a Dios. So we already talked about how in this is not just random that it's here, but it's also that the elders need to be this type of people, like that they are hospitable, that they are the ones that need to use the talents that God is giving them for service, and how they will be focusing, they will also have, so there will be some suffering or some sacrifice for that focus of serving the flock. But tell me, what jumps out from these seven verses? ¿Qué les brinca a ustedes de estos primeros siete versículos? Of course, Peter talking to them, he's an elder, right? From elder to elders, right? He talks with experience. Claro, Pedro es un anciano, hablando de anciano a ancianos, con la experiencia que él tiene. What else?
Es bello que la forma de ser líder es exactamente como Cristo lo hizo. Mm-hmm. Que es con su ejemplo y también no como teniendo señorío, dice aquí en mi versión. Mm-hmm. Entonces es algo con mucha gentileza y humildad y no es aunque es el príncipe, no es de dar de mandar, es de servir, como has dicho. So I just, it's a beautiful picture that the elders are supposed to do just what Jesus did. They're supposed to be examples, and they're not supposed to lord it over. So it's just a very gentle and humble position of service, like you said.
Mm-hmm. What else?
Me gusta el fin de versículo 2, con sincero deseo, en inglés dice, but with eagerness. Mm-hmm. Podemos tener deseo para comer, o para jugar baloncesto, o fútbol, o para ir a Disneyland, o otra cosa, pero este deseo para servir a otra persona o personas y buscando cómo puedes servir es muy hermoso, es amor. So at the end of verse 2, I like the how it says it, your motivation should be like to do it with eagerness. Not a motivation, but attitude should be with eagerness, and we should be eager to eat, to play basketball or soccer, or to go to Disneyland. But someone being eager to serve me is just very loving.
Mm-hmm. Yeah, if you get to understand, like you study and you understand what the task is at hand to be an elder, you really need to desire that position. Like you
should never do it for you being foolish or for whatever other reason. You should really desire that position, because you're going to be put into a lot of fiery trials. You're going to be like extremely, you're going to be extremely tested. You're going to be serving not just your family, but a lot of serving the flock of God. You will have a big responsibility that this is God's kingdom, who you will be helping to in your local congregation to be serving these individuals and be really caring for the flock, caring for their souls. That it is a really big thing. Cuando alguien tiene ese deseo, ese plan de ser un anciano, es una tarea tan grande que uno tiene que estudiar y entender realmente qué es y qué es lo que va a hacer para antes de meterse a eso. No es algo en donde porque alguien los empujó a ser un anciano, sino es por ese realmente ese deseo, porque la carga es grande en donde uno va a dedicar, va a tener estas pruebas de fuego, va a tener mucho trabajo. Para, a pesar del trabajo que ya tiene uno como cristiano con su familia, en este caso es más trabajo ahora con la iglesia, que es el reino de Dios, y con este rebaño, el pastorear este rebaño y el poderlos ayudar para poder crecer espiritualmente. Y claramente nos dice aquí el verso 2, no debe de hacerse por algún otro deseo, nos dice las razones por las cuales no debe de hacerse. And verse 2, it tells us the real reasons why it should not be done. And what are some of those reasons of why it should not be pursued? ¿Cuáles son esas razones por las cuales esto no debe de hacerse?
Dinero, money.
Yeah?
Mm-hmm.
Como dijiste, compulsión. Y luego, en el 3, para señorío, para la posición. O sea, ni siquiera debes de angelar tener la posición. Es como Juan y Santiago que querían quién iba a sentarse al lado de Cristo, o como la parábola de sentarse en el lugar más bajo. O sea, Jesús siempre nos enseña esas lecciones de humildad. So, like you said, not under compulsion, and then also, again, not as lording it over. So it's like Jesus teaches over and over again with James and John, and who is going to, you know, be seated at the right hand of Jesus, or in the parable where the person was told to sit in the lowest seat so that they could be moved up. It's just Jesus teaches that same lesson over and over.
What happens at home? Who is the one that needs to be doing the really dirty jobs and changing the dirty diapers and cleaning all the dirty stuff? But what happens? We have to think about, okay, you go to work when you go to those jobs, and we try to think, oh, I'm going to get that really fancy job. When it's like, okay, what if, like, what you're talking more towards, like, if you were pursuing the lowest job, maybe cleaning those offices, cleaning the bathrooms in the offices where you work. That's really what we're talking about, that really positions of service. And then really difficult times, 2 a.m. and 3 a.m., really uncomfortable. Entonces, ¿qué pasa en las casas? ¿Qué somos nosotros? ¿Quiénes son los que se enfocan al servicio? Son principalmente los padres. Pero cuando pensamos en el trabajo, por ejemplo, a veces pensamos en donde, ok, muchas veces uno busca que agarra su trabajo, pero uno piensa, ¿cuáles son los trabajos? A veces las posiciones las más abajo, tal vez las de limpieza, que están a las 2, 3 de la mañana limpiando y con ese sufrimiento, donde eso es lo que estamos hablando, de ese tipo de trabajo, de servicio que hay. So verse 6 and 7 are beautiful. El verso 6 y 7 son hermosos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. It's just beautiful what says 6 and 7, how we will humble ourselves and wait for the time of God so we can be exalted. And while we are humbling ourselves, then we're going to be serving and we are going to be suffering. That is, we will be in these trials, that because we're done with the life of the Gentiles. We need to, that needs to have ended. It is time for God to be glorified. porque el momento de los gentiles ya debe haber muerto, y ahora es el momento en donde los debemos de servir a Dios. So can somebody read the 8 through 14? Vamos a leer del 8 al 14.
Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistible firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y después de que haya sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, vuestro fiel hermano, porque así lo considero, os he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdad, gracia de Dios. Están firmes en ella. La que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, os saluda. Y también mi hijo Marcos. Saludaos unos a otros con un beso de amor fraternal. La paz sea con todos vosotros los que estáis en Cristo.
El verso 8 y 9, cuando lean segunda de Pedro, piensen en eso. Al inicio del verso 8 y todo el verso 9, pueden ligarlo eso con el primer capítulo de segunda de Pedro, donde tenemos todo lo que Dios nos ha dado. El segundo capítulo del diablo que está buscando, como el león rugiente, pueden ver eso en el segundo capítulo, que está tratando de atacar a la iglesia con ese sufrimiento. So when you're preparing for the next class, you can see verse 8 and 9 that we just read from 1 Peter. You can see verse 9 in the first chapter. You can see the beginning part of verse 8 in the first chapter about how God has given us everything that we need to be prepared. And then verse chapter 2, it is a specific details of how the devil is trying to devour us that is coming through us. And then we see here at the end some comments about the people who Peter was working with. We knew about Mark, and he talks about other ones. And then when he mentions here, of course, about Babylon, chief who is in Babylon, there are different interpretations. And a lot of them, is it she that it was Peter's wife, or is it she the church? And most of the people, I think, they think that it was a church. And most people, they don't think that it was in Babylon, but they will try to think, okay, depending which is your take in Revelations, then you may see that Babylon could be Rome. If you think that Revelations, that Babylon was written earlier, Revelation was written earlier, and Babylon is Jerusalem, then maybe Jerusalem will be here, Babylon. It's irrelevant. It's irrelevant. It's just somebody sending greetings. It was maybe a church, and other brethren sending greetings. Entonces aquí al final vemos los amigos que tenía Pedro ayudándole en su trabajo. Y podemos ver aquí en donde habla de Babilonia, de la que está en Babilonia, que ella puede ser, alguna gente piensa que era la esposa de Pedro. Lo más frecuente se habla que era una iglesia, y lo más seguro no estaba en Babilonia. Alguna gente cree que Babilonia pudo haber sido una iglesia, que lo ven de acuerdo similar a lo que escribe Juan en Apocalipsis, y Babilonia fue Roma. Pero si ustedes creen que Apocalipsis fue escrito antes, y tal vez que la Babilonia era Jerusalén, entonces puede ser este Jerusalén. Pero realmente no importa, es realmente hermanos y hermanas que están saludando a estos otros hermanos. So the important thing is brothers and sisters who are sending greetings to these other brethren who are going to go through trials. Muchas gracias y nos vemos aquí en la siguiente clase. Thank you so much, and we'll see each other here in the next class.